Dicen que somos caprichosos,
insolentes,
rebeldes,
egoístas,
individualistas.
Venimos a confirmar eso y mucho más.
Bienvenidos y bienvenidas a Capricho Millennial. Soy Martín Castillo.
Soy Nicolás Nicoli.
Y este es el podcast de cultura pop y redes de los Andes.
Que no sabías que necesitabas,
pero que vas a escuchar igual.
Bienvenidos y bienvenidas al primer programa de Capricho Millennial, el podcast de cultura pop y redes de los Andes. Soy Nicolás, tal vez me recuerden de películas como...
No, para autorreferencias, ya tenés tu Twitter, tenés tu Instagram, tenés tu Facebook. Acá venimos a hablar de lo que nos interesa a todos, que vamos a todos y todas, que vamos a ver en las redes, y un regreso súper espectacular para a ir entrando un poco en el mundo de las redes y la cultura pop del siglo XXI, que es lo que vamos a resumir en esta serie de podcasts.
Claro, justo en este primer episodio, más allá de hacer un repaso semanal de lo que vimos, de lo que anduvo hablándose toda la semana, vamos a hablar en particular de lo que fue el estreno de Game of Thrones, de la octava y última temporada, que salió el domingo pasado en HBO.
Por suerte, digo por suerte porque hay algunos que no tuvieron tanta suerte, no vi interferida la señal de HBO Go para poder vivir el estreno, que es lo que nos enteramos después por Twitter, la gente que no la pasó para nada bien.
Como todos los años, puteadas a HBO Go, que es la, para los que no saben, es la plataforma del canal, y generalmente está siempre caída cuando hay un estreno grosso, como fue justo el de este domingo. Y para ir directo al capítulo que arrancó esta octava temporada, bueno, se titula Winterfell, es una obvia referencia a donde la mayoría de las acciones tomaron lugar, en el norte, preparándose para lo que va a ser la batalla esperadísima contra el ejército del Rey de la Noche.
Más que Winterfell, yo le hubiera puesto de nombre el capítulo de los reencuentros. Porque sí, fue básicamente
sí,
lo que vimos.
Sí.
Fue básicamente lo que vimos. Y entre tanto.
Si los nombramos a todos, nos quedamos una hora de podcast.
Por lo menos para Arya Stark le tenemos como 5 reencuentros:
Gendry.
El perro. John.
El más celebrado de la noche, por supuesto, en ese árbol. Pero vamos a hacer como un repaso general, tampoco vamos a entrar mucho en detalles porque tenemos más temas preparados. Lo que más se habló en las redes principalmente fue el esperadísimo encuentro entre Sansa y Daenerys Targaryen, que viene a oficiar ahora como su...
¿Su nuera? ¿Su tía lejana? No, tía nada, porque ya no hay nada de sangre.
Aunque Jon Snow no es más un Stark, es más adoptado.
Para. Antes vamos a avisar un poco, vamos a hacer un aviso importante, así en urgente, es que este podcast está lleno de spoilers. Así que si todavía no viste el capítulo, le pones pausa.
Lo mirás al capítulo.
Y después volvés. Bien, sigamos.
Bueno, la primera tensión del capítulo fue entre Sansa y Dany, que tuvieron un intercambio bastante jodido y verbal, porque y unas miradas también bastante
cruzadas.
Sí. No se caen bien, parece, y si bien Dany hace de diplomática, de buena onda, parece que Sansa no, ya aprendió bastante Sansa en todo su camino.
Hemos tenido una evolución más grande de Sansa que de Dany, te digo políticamente.
Sí, por supuesto.
Pero
sí.
Aunque Sansa...
Hay fans como... que nos van a estar esperando a la salida igual porque no muchos todavía entienden del arco de Sansa, pero...
Yo por las dudas voy pidiendo juicio por combate.
Yo quiero que me defienda, si se pudiera...
En un juicio por combate, ¿quién te defendería?
La montaña.
La montaña,
sí.
Sin duda.
Quiero y que al otro le saque los ojos como a Oberyn Martell y...
Sí. Pero bueno, siguiendo con el capítulo, tuvimos toda una serie de encuentros ahí en Winterfell. Fue como el punto de unión preparado para la gran guerra que se viene, que los caminantes, como recordamos de la temporada anterior, ya cruzaron el muro. Ya
están un poco lentos en llegar.
Están un poco lentos siempre, pero viste como estas dislocaciones de tiempo siempre...
Y desde que la serie se quedó sin libros, digamos que están yendo bastante ligero con la narrativa y demás, y por ahí se siente un poco forzado, pero bueno, a esta altura, ¿cómo
por eso por eso los cuervos ahora llegan a la aerolínea, o sea, van rapidísimo de
sí,
un lado
sí,
a otro,
low cost. Pero
Pero bueno, el capítulo ahí siguió avanzando en cuanto al armazón de la guerra en Winterfell, pero también vimos, por otro lado, yendo más al sur, hacia el continente, nuestra reina actual de Westeros, donde está recibiendo por fin a su preciado ejército de la Compañía Dorada, pero con un factor importante que ella quería y que no pudo conseguir, que eran sus elefantes.
¿Dónde está mi elefante?
¿Dónde está mi elefante para Cersei Lannister? Es lo que nos preguntamos todos y todas sobre lo que pasó en ese momento, sobre la alianza que va a tener ahora con Euron Greyjoy, y digamos que es un punto y aparte de la historia, porque primero hay que resolver lo que pasaba en el norte.
Sí, igual Cersei está en un modo que como que no entendés qué es lo que quiere, porque si bien quiere enfrentar a la facción, si es que queda viva una de ellas, que salga sobreviviente de la batalla contra el Rey de la Noche, no sé después qué es lo que quiere ella hacer, porque está como en un modo muy rey loco.
Sí. ¿Qué motiva a Cersei Lannister hoy en día?
Claro, porque incluso su amor, su hermano, acaba de partir al norte.
Y ya le contratábamos un sicario por las dudas. O sea, le vimos cómo sobornaba a Bronn para, con un poco de justicia poética. Esa ballesta con la que vimos morir al padre de los Lannister. Bronn va a tener la difícil tarea de decidir a ver qué hacemos. ¿Qué me importa más? ¿Las deudas a pagar o la amistad que supo tener con Tyrion y con Jaime?
O con Podrick,
o con todos esos personajes que tanto vimos acercarnos a nuestro querido mercenario.
Sí. Y hay un dato que no queremos pasar por alto, más allá de todo lo que se ha hablado y demás. Hay 10.000 historias más todavía, que es esta macumba, se podría decir, que hizo el Rey de la Noche en el territorio de la Casa Umber, que agarró extremidades, las hizo en una especie de espiral.
Que ya vimos una serie así parecida de este ritual medio satánico del Rey de la Noche.
¿Qué significará esa señal? Porque se ha visto varias veces, pero nunca obviamente se ha explicado de qué va.
Mira, uno de los rumores que por lo menos vi a los 5 segundos de que terminó el capítulo y ya me estaba metiendo a las redes a ver qué decía.
¿Qué decían?
Que se parecía al símbolo de la casa Targaryen.
Claro, la forma, imita las tres cabezas de los dragones.
Exacto, es una forma espiralada.
Sí, pero hay que ver, ya salieron así algunos que el Rey de la Noche es un Targaryen. No, chicos, el Rey de la Noche no puede ser Targaryen porque fue creado muchísimos años atrás que surgiera la primera dinastía, digamos, por así decirlo.
Lo vimos, vimos la imagen de los Hijos del Bosque creando al Rey de la Noche, entonces esas teorías quedan desestimadas.
Bueno, y otra cosa para ir también cerrando ya el capítulo, si no se va a hacer bastante largo, y ustedes obviamente lo pueden volver a ver en la plataforma de HBO Go. ¿Qué es ese momento, un mundo ideal, tan Disney que vimos en pantalla?
Fue como, no sé, o sea, hay tanto para resolver en esta serie, hay tantas historias por cerrar, tantos cabos sueltos, que no sé si me permitiría un momento de un mundo ideal entre Dany y Jon volando en los dragones.
Con Rhaegal y con Drogon ahí paseando entre las montañas, tan cerca del muro también.
También tan cerca del muro. No sabemos bien de qué dirección. Para mí se fueron bien al norte porque del frío todavía no llega tan al sur. Pero esta escena también fue, como tantas otras que hubo, un pequeño guiño a la nostalgia, quizás al amor que hubo entre Jon y su antigua enamorada.
Yo quiero que vuelva Ygritte.
Ygritte tiene que volver. Pero sí, ¿sabes cuál es el problema de pedir que vuelvan algunos personajes? Que lo veríamos en el ejército de los muertos.
Bueno, es un costo que hay que asumir. La química entre Jon y Dany
no va.
Se nota porque son tía y sobrino. Porque no estarían pegando onda. Y ya otro tema más: el tema de Sam con...
Esos fueron otros que no pegaron onda en el momento de contar la verdad, así tan cruda como lo hizo nuestra reina Dany.
Porque siendo honestos, la escena de Sam con Dany.
Sí.
Que él. Perdón, ella va con Jorah Mormont y le agradece por su.
Curarlo de la Soria Gris.
Claro, por su servicio en la ciudadela. Da un vuelco ahí inesperado cuando Dany le dice que quemó vivo al papá de Sam y al hermano de Sam, que es el que me acuerdo que es Deacon. Uh-huh. Y la cara de Sam fue como shock.
Shock porque primero por el lado de no poder... A ver, Sam siempre quiso demostrarle a su familia, por más que no lo quisieran, que él valía algo, que
y
él era capaz.
Y ahora que no están más.
Y ahora que no están más.
Por eso se entiende su angustia.
Su angustia porque se ha encontrado en un punto vacío, sin motivaciones, sin a dónde ir a mostrar lo que ha logrado. Y otra cosa muy importante, que también nos va a marcar más cosas para el futuro.
¿Cuál es?
Es ver esto de una faceta de Danny que quizás John no está viendo. O sea, tan buena es, tan comprometida está con ayudar al pueblo, como vimos con en la Bahía de los Esclavos, si directamente no le da opción entre Bendení, entre hincar la rodilla, entre arrodillarte ante mí, tu reina, o directamente mandarlos a la hoguera del dragón.
Y ahí está bueno el intercambio entonces que Sansa le hace a Jon al decirle... Vos te enamoraste de ella al final.
Claro, ¿vos hincaste la rodilla para salvar el norte o por qué la más? Ese cierre fue...
Silencio sin comas.
Fue antológico.
Sansa en modo dios, básicamente.
O modo Cersei Lannister.
Si la está imitando, le está saliendo muy bien. Y yo creo que hablo por ambos. Es candidata al trono, si es que hay.
A ver, te quiero escuchar. Para ir cerrando un poquito la revisión del capítulo... ¿Quién es tu candidato o candidata al trono y por qué?
Me la juego, Sansa Stark.
Mira, me gustaría tener que disertir de acá, pero me parece que coincidimos mucho en decir que sí. Mi candidata, tu candidata parece ser Sansa Stark. ¿Por qué Sansa Stark?
Yo creo que es la junto a Jaime, uh-huh. que podría ser un candidato, pero no queremos a otro Lannister ahí. Y también es cierto que tiene muchas chances de quedarla. Pero digo, junto con Jaime son como los personajes que han tenido un arco más más interesante a lo largo de la serie. Por lo menos hablando en el caso de Sansa, digo, arrancó como una chica, la cheta de Nordelta, uh-huh. por así decirlo. Se fue al sur, se quiso casar con Joffrey, la pasó mal. Y después con cada hombre que se fue cruzando la pasó todavía peor. Uh-huh. Y entonces fue aprendiendo, además de otras figuras que surgían en su camino, como fue el caso de Cersei.
O Littlefinger
más adelante, al que después obviamente se vengó con la ejecución. Y tanto en la séptima, desde la sexta en realidad, desde la batalla de los bastardos, cuando dio la estocada final uh-huh. Justamente en esa batalla y permitió que se recuperara el norte... Ha jugado un rol bastante interesante como estratega, que no lo veíamos hace mucho, y yo por eso creo que hay mucha gente que todavía le cuesta cerrar esa idea de Sansa
como reina.
Todavía
hay muchos que quieren verla caer, porque en el Necroprode yo te digo que ahora vamos a revisar sí. de haber tenido sus votos.
Sí, sí, pero yo le tengo fe y ya en este capítulo dio varias señales de que está un paso más adelante, me parece, del resto, porque Jon ahora está embobadísimo con Dany. Y
Tyrion tampoco parece estar dando las mejores certezas, porque lo vimos en esa también
todavía
muy buena
cree
escena.
La palabra de su hermana de que va a venir a ayudar y es algo que no va a pasar.
¿Quién puede creer en Cersei hoy en día? A esta altura, en this economy, o sea, no podemos creer en Cersei.
Alimentar esos dragones.
¿Cuánto nos puede salir a alimentar los dragones hoy en día, no? ¿Y qué es lo que comen?
Bueno.
Lo que quieran.
Lo que quieran. Y ahí fue como, turn down for what?
Bueno, revisemos un poco lo que nos ha llegado por parte de los lectores de Los Andes, que nos brindaron...
¿Qué hicimos esta semana?
¿Qué es lo que hicimos antes del estreno? Mandamos un necroprode. Para los que no saben lo que es el necroprode, es... a ver, ¿a quién votarían los lectores del diario que caerían en esta última temporada, que como sabemos va a durar solamente 6 episodios? Ya tuvimos
acá
el primero.
Acá nos terminamos en muertes, así que tu personaje favorito puede caer, hay que hacerse la idea, hay que asumirlo, y el más votado, o mejor dicho, la más votada fue obviamente
Cersei Lannister.
29% de nuestros lectores dijeron que es la principal candidata a quedarla en esta última temporada de GOT. ¿Quién le sigue?
¿Quién podría seguirle en este circuito de pronósticos es su hermano, amante, padre quizás de su fruto a venir en problema, Jaime Lannister, que recibió el 13% de los votos, que lo vimos recién en este último capítulo, en este primer capítulo de la temporada, llegar a Winterfell y encontrarse con un viejo amigo que no veía desde el primer capítulo.
Y que dio lugar a unos memes que... Mamá.
Mete como el de Heidi que la va llevando.
Claro, ese lisiado, por favor, alguien mete ese lisiado.
Qué frío, Bran Stark todo aguantando afuera.
Nadie se ocupaba de Bran, por favor, chicos. Aparte se aparecía, girabas y te aparecía a Bran ahí.
No puedes caminar por Winterfell que tenés a Bran Stark siguiéndote.
Claro, por favor, era incómodo.
Bueno, ahora, pero en el sentido contrario en nuestro Necroprode, ¿quién fue él o la personaje que recibió menos votos?
Vale aclarar que la lista fue un poco selectiva, no hemos puesto
a todos
los 20 y pico personajes que nos interesan en la serie, que son, digamos, los principales dentro de todo. Pero la persona menos votada fue Arya Stark. Entendemos que es porque es una de las más queridas. Y tampoco es que creo que vaya.
Sí, no creo que su destino esté cerca de la muerte. Exacto, ¿viste? Porque ella misma está comprometida con ese propósito
de cumplir con su lista.
De cumplir con su lista. Que quedan varios y varias en esa lista, como lo es Cersei. Y ojo ahí, que esa muerte puede estar relacionada todavía. Todavía queda una guerra por delante, una gran guerra por delante para saber qué va a pasar con el sur.
Sí. El tema es, que creo que es la teoría que compartimos, es que primero vamos a tener la guerra en la zona norte, por así decirlo, uh-huh, en el norte, en el muro, contra el ejército del Rey de la Noche. Estimamos que seguramente va a ser en el capítulo 3, por algunos 3, avances, sí, que se han visto para la semana que viene y por otras teorías que han dado vuelta. Estimamos que va a ser en el tercero, que además es el primero de los largos, digamos.
Es el primero que durará una hora y 20 más o menos.
Hora y 20, sí, 80 minutos. Sí. Creemos que ahí va a ser la gran batalla por la supremacía entre los, básicamente, hombres y mujeres de Westeros y
los vivos y los muertos.
Los vivos y los muertos.
Para simple, ser, para simple ser, breve y conciso.
Y que después el resto de los tres que quedan, porque recordamos, son 6 episodios, porque antes teníamos temporadas de 10, hace 2 años tuvimos una temporada de 7, ahora tenemos 6. La razón, obviamente, es el presupuesto, que tratan de distribuirlo y enfocarlo en grandes secuencias de acción, pero en pocos episodios.
Pero bien que después tenemos a 2 dragones paseando por el norte.
Sí,
o
sea, eran los sacaron de Cómo Entrenar a tu Dragón, animados, digo, no hay...
Ese no hay mucha explicación.
Estaba flojo de papeles. Sí que creemos que, bueno, alrededor del tercero va a ser ese gran enfrentamiento entre los vivos y los muertos, y el resto va a ser toda esa resolución que tanto estamos esperando, la parte más diplomática, la parte más humana, sobre quién se quedará con el trono y cuál va a ser el ataque, digamos, de Cersei y de Euron y la gente que...
¿Qué papel van a tener? Dorada. ¿Qué papel van a tener en estas batallas por venir, que están a la vuelta de la esquina, y quién se va a ocupar de este trono?
No, y en esos episodios, ¿quiénes van a seguir en pie?
También, porque de una guerra a la otra...
Claro, no creemos que vaya a haber muchos vivos en ese combate mortal. Repasado el Necropro de los Andes, nos atrevemos a hacer nuestro Necroprode. Uh-huh. Vamos a ir mencionando un personaje de Game of Thrones, a ver qué piensa cada uno, y después, cuando el 19 de mayo lleguemos al final de la serie, vamos a ver...
Le vamos a echar un ojo de nuevo. Claro, ¿quién estuvo más cerca?
¿Quién estuvo más cerca de predicción? Arranco yo, Jon Snow.
¿Vivo? ¿Muerto? ¿Sí? ¿Sí o no? Justifique.
Yo digo que he muerto.
¿Por qué?
Ya murió una vez, sí, ¿cierto? Sería estúpido matarlo de vuelta. Uh-huh. Pero se ha convertido como el héroe para la fanaticada, digo, más tribunera. Uh-huh. Es como el héroe...
De
es
la
como,
serie.
Es el Luke Skywalker. El Luke Skywalker
de la serie. Y bueno, está bien, sí. Para mí, vivo.
Vivo, bien.
Porque básicamente es una estupidez.
Para devolverlo.
Con tal de poder analizarlo de nuevo.
La rompedora de cadenas. Daenerys de la tormenta.
Madre de dragones, para mí, muerta.
Yo digo que viva.
Bueno, yo digo.
Pero no la quiero en el trono.
No la querés en el trono.
Quiero a.
No, ya dijimos a quién.
Quiero a Emilia Clarke tomando clases de actuación.
¿Tomando clases de actuación?
Sí.
Yo
antes que en el trono.
Sí, la dejaría un ratito en los estudios de HBO para que aprenda un poco.
No, que arruine otra serie.
No, digo muerta porque... A ver, Dani ha sido una de las personajes que más ha sufrido en su arco argumentativo estas últimas temporadas.
Pero...
La hemos visto surgir de las cenizas literal, con 3 dragones nuevos, recién nacidos en el hombro, haberla acabada con uno menos ahora... tenerlo, Y por ahí resultar un poco... la sangre Targaryen se nota en su discurso, se nota en esa por ahí media locura, medio cinismo que está teniendo, esa un poco político, ¿viste?
Los genes son fuertes,
y por eso a Jon por ahí, que recién se está enterando, todavía no lo ve.
Aegon Targaryen.
Pero ¿qué pasa? Jon siempre recibe un título que no quiere. Jon nunca quiso ser el Lord Commander. Jamás. Fue el Lord Commander. Jon no quiso ser el rey del norte. Fue el rey del norte. Jon no creo que quiera sentarse en el trono. No. Es el heredero legítimo.
¿Muerto?
No sé. Vamos con otro.
Vamos rápido. Sansa, ya dije por lo menos yo que la quiero en el trono. Así
yo
que para mí es
viva. Sí.
En el caso de Jaime Lannister, yo digo muerto.
Jaime,
de manera heroica.
¿Sabes lo que hay? Es una. Me gustaría juntarlos ahí por ahí algunos personajes puntuales que sabemos que vamos a ver. Que es muy probable que veamos caer. Pero una muerte heroica. Uno de esos, Jaime Lannister. Otro.
Su hermano Tyrion.
No.
Yo digo que.
Vos decís que una muerte heroica por
no
Dany.
No creo que vaya a morir. Uh-huh. Yo digo que va a terminar vivo. Pero en caso de que muriera. La va a quedar también de una forma heroica. Porque en su momento también pasó con. Digamos que su mayor acto de rebeldía, de violencia, quiero decir, fue con Jaime en su momento. Uh-huh. Después con su papá. Y después tuvo este camino, digamos, más heroico.
Sí.
Pero yo creo que capaz alguna deuda pendiente con Sansa, quizás, que la salió en el último momento.
Puede ser. Yo veo una muerte heroica segura con Ser Jorah Mormont.
Sí, sí.
Ese es el principal candidato.
Después de la serie gris, yo creo que también tiene que morir.
Sí, no tiene mucho más para explotar.
No tiene nada más. Aparte ha quedado en la zona de amigos de Dany, no tiene más chances tampoco en ese sentido. Arya, vivísima.
Otra friendzone bastante grande es en un triángulo amoroso que tenemos acá entre Brienne of Tarth, Tormund y el perro. Es un triángulo bastante desacertado y que no sabemos para dónde va.
A nivel resultado,
¿viste? O sea, y una muerte que otra ahí también
puede
solucionarlo.
Yo creo que se ha ganado el amor del público.
Ya cumplió su promesa.
Me dolería mucho que se muera.
Ya cumplió su promesa con Kat.
Pero si se muere, tampoco es que
cambia mucho el resultado.
Exacto. Tormund, yo creo que tiene las fichas puestas de que también se muere. Se ha salvado muchísimas veces y es un salvaje de los pocos que quedan. Así que yo creo que Tormund. Muerto.
O como un caballero ungido.
Y sin concretar con Brienne.
Oh, bueno.
Porque Brienne está difícil, no.
No, bueno.
Brienne está con los ojitos ahora en Jaime, que seguro que vuelve a Winterfell, está más mirando al rubio del sur que al colorado del norte. O presidente Ojos de Cielo, como le decían en Twitter el fin de semana.
Sí, porque pensaron, lo confundieron con un caminante blanco.
Exacto, por los ojitos celestes. En el caso de The Hound, yo creo que también muere. No sé si va a ser en el Clegane Bowl.
¿Vos decís que va a haber un fanart para nosotros con un Clegane Bowl?
Yo creo que se están animando a satisfacer lo que estamos esperando de la serie. Se notó muchísimo en el primer episodio que era cada momento era ultra tribunero. Yo creo que hay chances de que suceda.
Puede ser, ¿eh?
Pero depende de cómo se van a ir dando los eventos. Capaz yo me lo imagino quizás en una batalla, una de las finales. No sé si en la del norte o la del sur. Y que pase como, no sé, en las películas, por ejemplo, la última de Avengers Infinity War, que hacemos foco en peleas entre los héroes, digo, y que una de esas peleas entre las guerras gigantes sea la de The Hound
con la montaña.
Con la montaña.
Bien.
Capaz de ahí, no sé quién saldrá victorioso, pero... Por ahí yo lo veo en ese contexto. No lo imagino como en un combate preparadísimo, exclusivo para ellos dos.
Bien.
Y otro de los más votados fue el Night King, por los lectores, quiero decir. Dicen que se muere.
Yo tengo mucho fanático atrás del Night King, que le banca los trapos, que le banca el frío, que le banca el invierno, y más porque el invierno ya está acá. Pero es como que... ¿Sabes por qué? Porque se sustentan en que... Muchos resultados de los que tuvimos a lo largo de GOT no fueron los finales felices que todos conocemos. Muchos se amargarían por ver un final feliz. O sea, Dany y Jon sentados en el trono. Es algo tanto predecible.
Yo quiero algo.
Y no es una serie que nos haya tenido acostumbrados a lo predecible.
Gracias a Dios.
Por suerte.
O a los dioses de la luz, mejor dicho.
También. Así que bueno, para resumirlo, Nos quedan nada más que 5, 4 capítulos, 3 capítulos, 2 capítulos, 1 capítulo, y esto se termina el 19 de mayo.
Seguramente más adelante vamos a seguir hablando de la serie porque...
Porque se habla.
Porque se habla.
Porque vos abrís Twitter y ves esto, ves una historia de alguien viéndolo.
Del que se enganchó hace pocos días hasta el que la sigue desde el 2011, no importa. Así que vamos a seguro seguir hablando de la serie.
Y bueno, nada. Valar Morghulis. Bueno, para ir cerrando un poquito este...
Salimos de Game of Thrones. Nos vamos a las redes, volvemos a...
Volvemos a nuestro mundo. Y qué mejor para ver qué pasa en nuestro mundo para abrir Twitter. Así que lo que vamos a hacer es abrir tweets, vamos a leer los tweets de la gente y lo que está pasando.
Yo estoy viendo muchas fotos de la Catedral de Notre Dame.
Yo estoy viendo muchos memes de eso también.
Para quienes... Esto no sé cuándo lo van a escuchar, porque obviamente lo pueden escuchar cuando y donde quieran. Estamos grabando casi 24 horas después del incendio en la Catedral de Notre Dame, en París.
Uh-huh. Y trágico más, para la cultura histórica mundial. Eso más, es como un resumen bastante...
Exacto.
Pero hay muchos detractores de ese tema. O sea, como vemos siempre en las redes, están los bandos, está la famosa grieta.
Claro, en las redes lo que pasó, más que todo anoche, a la noche digo de Argentina, lo que pasó es que mucha gente empezó a asociar el incendio en esta catedral, asociado obviamente a la religión católica, con la frase...
La única iglesia que ilumina.
Es la que arde. Uh-huh. Y esa gente que tuiteó, que en realidad fue, no sé, 4 o 5, no creo que haya sido mucha más gente, se ganó repudio automático. No sé si merecido o no, porque es una red social.
A ver, hay que analizarlo por lo que es primero. Es un patrimonio cultural.
Por supuesto.
Tiene una historia detrás, hay mucha cultura.
No, muchas también de las iglesias, nos gusten o no, guardan el arte que del que hoy no podríamos...
No, por supuesto, por supuesto. Entonces por ahí, sin defenestrar esas las ideas que...
Los dos
completamente
extremos.
Claro, completamente válido que puede tener una persona, lo veo quizás como una pérdida de un bastión de...
Importante.
La historia,
sí,
de la historia, nada más por costar.
También, por mencionar un ejemplo.
Sin dejar de lado también la visión de que mucha de esta historia la escribieron... ¿Quién escribe la historia oficial? Los que ganan. Y por ahí, detrás de todo esto,
hay mucha persona... se entiende cuál es el propósito de la frase en sí, uh-huh. En el sentido de que ¿por qué quemar el pasado? Digo, si la idea es aprender del pasado, no destruirlo. Si no, tendríamos que destruir todo lo que estamos viendo ante nuestros propios ojos.
Es mejor construir algo nuevo directamente desde sus bases.
También,
desde sus bases y planearlo. Che, otra cosa que me estoy encontrando por acá, que a vos no te va a gustar, me parece.
Tengo miedo.
Tengo miedo. Y que no te va a gustar...
Me estoy tapando los oídos, les quiero decir a todos.
Se filtraron imágenes de la próxima película estrenada de Avengers.
No,
se filtraron.
Favor, no.
A ver... Se filtraron unas imágenes desconocidas de las películas anteriores. No sabemos, es incomprobable la fuente, lo vimos viralizado, pero son imágenes...
Yo sé la fuente.
¿Vos sabés la fuente?
Porque yo no he querido ver el video, pero bueno, vi de dónde venía.
Yo vi el video.
Bueno, para los que no estén entendiendo, el 25 de abril se estrena Endgame, que es la cuarta de los Avengers, del universo
la
Marvel.
La número 98 del universo Marvel.
La 22, si mal no recuerdo. Pero bueno, es esperadísima por el cliffhanger que dejó Infinity War, el regreso de los héroes y demás, a ver qué pasa con Thanos, los que supuestamente están muertos y demás. Lo que pasó es que hubo una avant-premiere, para resumir, digo, en Corea del Sur. Al parecer algunos fanáticos filmaron con el celular la proyección de la peli y compartieron algunos minutos en las redes. Obviamente, furia desatada porque nadie quiere que le spoileen la película, y menos esta.
Mira, yo los vi... Hay algunas cosas que otras que a algunos puede decepcionar. Y hay otras cosas que vos decís, bueno.
¿Cómo te vas a ir a dormir hoy viendo
esa
filtración?
Mira, lo vamos a dejar para después porque acá hay una pared, un gran pozo que nos divide entre universos. Porque me parece que estamos parados en dos situaciones distintas.
Somos Westeros y esos.
Somos Westeros y esos, somos Marvel, somos DC. Así que lo vamos a dejar
después. Yo Marvel, aclaro.
Ah, ahora te defendes, está bien. Sí, yo soy DC y me banco los trapos. Pero bueno, lo vamos a dejar para después.
¿Querés que hablemos de Escuadrón Suicida?
Lo dejamos para después.
Ah, bueno.
Lo dejamos para después, perfecto. Para el próximo podcast, que seguramente nos tendrá entretenido con lo que pase en Avengers.
Escuadrón Suicida,
Lo dejamos ahí mejor.
Y ya lo último que queremos destacar en redes es el tema de Instagram Music. que finalmente llegó a la Argentina. Llegaron las inversiones, chicos. Está disponible en nuestro país Instagram Music. Básicamente la funcionalidad es que vos compartas una historia en la aplicación como hace siempre, pero la puedas musicalizar, puedas agregarle algún sonido que te guste, que represente lo que estás viviendo en esa foto, o que simplemente te cantó poner con calma de Daddy Yankee, no lo sé. Y cuando esto se estuvo disponible para nosotros acá en nuestro país, ahí
llegó y explotó, te digo, la funcionalidad, porque a todos en la típica historia del plato de comida, de perro, de la mascota, del libro, de la serie, tenía
al juntada. Principio estaban todos celebrando de que finalmente podíamos subir música,
pero después ya estábamos todos enojándonos porque
y después había memes como no sé, el de Homero en el club de chicas y no entendiendo por qué todos compartían Instagram Music, era el meme más usado. Es decir, pasamos de la celebración al hartazgo. No sé para qué lo pedimos.
Otra vez en los extremos.
Otra vez. Así son las redes.
Pero bueno, no nos queda mucho más meme por revisar hoy en día, pero porque no nos los queremos quemar. Pero después seguramente vamos a estar chequeando de nuevo a ver qué pasa en estas redes que nos tienen, pero sumergidísimos. Bueno, este fue nuestro primer repaso por la cultura, las redes que a ver... A nosotros nos da de comer todos los días.
Sí, humildemente.
Humildemente lo decimos. Pero bueno, muchas gracias por escuchar y no se pierdan los próximos podcasts de Capricho Millennial, porque la verdad estamos muy metidos en todo lo que
¿cómo
pasa.
Ustedes?
Como ustedes, me imagino, que no soltamos el celular ni un segundo. Bien.
Así que después nos juzgan si les gustó, si no les gustó el podcast, lo pueden compartir en...
Una me gusteada.
Una repiteada, como diría Jorge, te lo resumo.
Qué grande, Jorge.
Así que bueno, los esperamos en el próximo episodio. Chao. Soy Nico.
Soy Martín.
Escuchá Capricho Millennial y todos los podcasts de los Andes en Spotify.
O en todas tus plataformas amigas.